Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 205. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos en esta ocasión algo que no es muy habitual porque no hay muchos shows grandes de Impact Wrestling. Un show grande de Impact, en este caso es la Slammiversary 16. Un show que además ha sido bastante bueno, ha recibido buenas críticas de parte de la gente que lo ha visto. Al menos con las que yo me he encontrado siempre han sido positivas, hablando de lo bien que le ha caído el cambio a Impact. Hemos estado aquí en los puntos altos, los puntos bajos, sobre todo los bajos. Hablando de Impact, y por eso estamos contentos de tener un show que ha dejado buenas sensaciones y vamos a comentarlo todo al detalle, y para eso está aquí mi cómplice cuando hablamos de Impact Wrestling, Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal, Alessandro? Un saludo a todos los oyentes. Pues la verdad es que no podría estar más contento con el resultado de poder comentar de nuevo un pay-per-view de Impact Wrestling y que sea de una manera para bien y no para mal, como acababa siendo los últimos shows que estábamos revisando. Y es que la verdad es que este 2018, que algunos lo vendían ya como el último respiro de TNA o de Impact Wrestling después de años y años y años, ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Yo creo que después de este show vemos como lo más importante de lo que ha ganado Impact al realizar Slammiversary 16 ha sido una identidad propia, una nueva fórmula a la hora de definirse y un nuevo estilo en el wrestling de Impact Wrestling, que después de la época de Hogan y Eric Bischoff, que tanto hemos arrastrado en cuanto a carencias y a hechos en general, pues ahora se están restableciendo poco a poco e incluso hemos visto algunos dejes o algunas cosas que te podrían recordar a esa época buena, pongamos, de 2006 a 2008 de Impact Wrestling. Así que estoy muy contento con el resultado y ahora cuando lo vayamos analizando veremos los ups y los downs, pero la verdad es que creo que pocas cosas hay que aquí para comentar negativas y a las que se le saque algo de puntilla para realizar pues algún comentario menos positivo de lo habitual, la verdad es que no será tan importante.
Ahora, como ya les comentaba en el directo, hablaba de esto, he dejado de ver Impact por un buen tiempo, no recuerdo desde cuándo dejé de verlo, pero llegó un punto en el que ya no podía más, creo que fue de luego del show del patrón y todo lo demás, y me animé a verlo de nuevo hace unas 3 semanas, porque tuve tiempo, de pronto me desocupé de algunas cosas y dije, ah, tengo tiempo para ver Impact, a ver cómo van. Y me gustó el producto que vi. Me parece que me hizo bien haber dejado de verlo un tiempo para esperar que se implementaran los cambios, que cambiaran todas las cosas que traían negativas y que ya la nueva visión esté un poco más concreta ya en pantalla. Y me gustó, con lo que me encontré, me parece que está bien armado todo, todo tiene sentido, todo avanza hacia algún punto en el futuro que ya tienen pensado, al menos esa es la sensación que tengo yo, y me ha gustado verlo, y por eso llegué a este Slammiversary con algo de hype, y cumplió con las expectativas, así que estoy ahora mismo contento con Impact, voy a seguir viéndolo, me gusta más que WWE, porque también hay que decir que WWE no va tan bien que digamos, y a ver cómo va, a ver si sigue por esta línea y me sigue convenciendo, y de pronto le borra el recuerdo negativo a la mayoría de fans que todavía tienen esta idea de que Impact pues es lo malo, ¿no? Porque ahora creo que se nota que la gente que está a cargo es gente que sabe de wrestling, porque teníamos a Dixie Carter antes que era todo buenas intenciones y todo lo que quieras, pero no sabía cómo llevar el producto. Y ahora sí hay gente que sabe y pues lo hace bastante bien y espero que sigan ese camino.
Se nota que eso es lo que tú comentas, ¿no? Es lo que han querido reflejar un poco en el show. Solo con el inicio y con todos los vídeos resumen a modo de aperitivo antes del combate, era como que ya tenían presente la oportunidad de que mucha gente que tenía Slammiversary como la oportunidad de reengancharse y ver qué tal está el producto. Además, han aprovechado muy bien el hecho de que, como tú también comentas, WWE están horas bajas en cuanto a calidad de producto. Yo hace tiempo que SmackDown y Raw ya no los veo enteros. Y con Impact Wrestling ahora sí que los veo enteros. También hubo una pequeña época, pero que duró poco, en la que no vi nada de Impact Wrestling, pero dije, bueno, voy a ver por lo menos los highlights. Y dije, pero es que esto me está empezando a gustar, las rivalidades se están construyendo bien, todo tiene su sentido, hay días más flojos, más buenos, pero bueno, creo que está yendo hacia un lugar adecuado. Y en este show, como hemos visto, todo ha desembocado muy bien, se ha trabajado a la perfección cada historia y ha sido como una buena manera de decir, estamos aquí de nuevo, las intenciones que tenemos ahora son estas, queremos que veáis cómo ha sido nuestro producto de atrás aquí, por eso todos esos resúmenes, y que valoréis a partir de aquí cómo os está gustando. También he de decir que no podemos valorar desde este show y ya está, si ahora la calidad de Impact Wrestling va a volver a ser la que era, etcétera, porque claro, es cosa de una noche, veremos a ver qué sucede de aquí en adelante, pero también es cierto que los últimos shows, los eventos especiales, el evento con Lucha Underground en Twitch, etcétera, han tenido muy buena calidad. Así que yo creo que ahora mismo estamos en un momento dulce para Impact Wrestling y seguramente este pay-per-view sea de lo mejorcito del año, la verdad.
Veamos entonces qué dejó Slammiversary 16. El video introductorio tiene la narración de un tipo llamado Barry Scott, muy emocionado, un fanboy de Impact, ¿no? Hablando de los momentos y la reivindicación y qué sé yo. El primer combate de la noche es Johnny Impact contra Fénix, contra Taiji Ishimori, contra Petey Williams, que era originalmente con Rich Swann, pero al lesionarse él, apareció Petey Williams como reemplazo. Empieza el combate con cántico de Impact Wrestling, que es buena señal. Todos están over con el público, tal vez un poco más Petey porque es el local. Mucha acción, saltos hacia afuera, a veces la cámara se pierde un poco las cosas. Hay un momento en el que se reparten patadas en el ring y todos terminan en la lona. El referee se pone a contar, así que me imagino que si nadie se levanta es cuádruple empate. Ishimori le aplica un 450 a Johnny. Petey aplica un Canadian Destroyer a Ishimori. Fénix un doble Food Stomp que luce mortal a Petey. Johnny al final termina aplicándole el Starship Pain a Fénix para llevarse la victoria.
Excelente opener. La verdad es que por mucho que me esfuerce no podría sacar algo negativo de aquí, porque la realidad es esta. Cuando el reemplazo de Rich Swann resultó ser Petey Williams, pensé en un primer momento, con la cantidad de luchadores que tenemos de la X-Division súper buenos, como DAC, Andrew Everett, Desmond Xavier, que no tienen aquí un hueco, ponen a Petey Williams, que está inmerso con la rivalidad de Killer Cross, perdió el último combate en Impact, un poco absurdo, pero luego dije, es que la realidad es que estamos en Canadá para este pay-per-view, Petey Williams es un luchador experimentado, que además el estar en Canadá pues le refuerza pues, el hecho este de estar con como un opener un poco más hot, ¿no? Que digamos de manera general de abrir el show, y así también tienes un poco esa mezcla de talento de la old school como es Petey Williams, talento muy asentado como es Johnny Impact, que uno acaba siendo old school pero es muy asentado, y los jóvenes como Taiji Ishimori y Fénix. Y si te das cuenta en un pequeño detalle, esto no solo recuerda a uno de estos openers que tenemos como más o menos en la cabeza de recuerdo de grandes combates de X-Division que abren shows, sino que también recuerda a la época en la que la X-Division brillaba por traer talento de todos los países, porque Johnny Impact es de Estados Unidos, Ishimori de Japón, Fénix de México y Petey Williams de Canadá, y recuerda a esas noches que teníamos de torneos como la World Division X Cup, o sea, World Cup, o sea, increíble, la verdad. El combate fue spot tras spot tras spot, fue muy divertido, una acción realmente increíble que puso al público, la verdad es que entusiasmados del primer momento, aunque se notaba que ya venían de casa contentos y que eran verdaderos fans de Impact Wrestling, que tenían pues no solo la intención de ir a ver un show de wrestling, sino de apoyar el producto, saber que hay gente ahí que está detrás, cánticos de This is Impact en casi todos los combates, y en este especialmente pues que nos ofrecieron un genial opener al estilo X-Division clásico, como hemos tenido siempre. Brutal los dos spots, el de las patadas y el final con el devastador doble foot stomp. Y de verdad, ese foot stomp de Fénix es que es ultra mortal. Así que realmente increíble. Veremos a ver qué depara ahora con Johnny Impact, especialmente después de la victoria, ya que la rivalidad con Kongo Kong y Jimmy Jacobs se acabó enfriando, se quedó un poco a medias. Ahí sí que la verdad es que creo que se le podría haber sacado más chicha y espero que continúen por ahí. con Fénix y Ishimori será más complicado ver que hagan algo más. Y con Pete Williams y Killer Cross, pues quizás también avancen las cosas.
Sí, la victoria de Johnny era lo que se esperaba, porque es el tipo con más estatus de los que participaban aquí, y seguramente será el que va a cosas más importantes luego. Y lo importante, lo más importante de esto, es lo que mencionas del público, ¿no? Cómo estaba metido, apoyando el producto, coreando Impact Wrestling. Y hay que hacer la comparación con cómo eran otros shows de Impact cuando estaban en la arena esa con los fans que no pagaban entrada y todo, que entraban ahí a ver, como quien entra a ver el circo, ¿no? De pronto, ah, mira, que hay un circo, entremos un rato, ¿no? Y vemos a ver qué hacen estos tipos y poco más, y no hay apoyo. En este caso es totalmente distinto, ¿no? Se pagaron entradas, la gente va a apoyar el producto, y lo han estado siguiendo, porque si no, no cantarían Impact Wrestling, porque es algo que te da la sensación de que están apoyando a la empresa y quieren que salga de nuevo hacia adelante viendo lo bien que lo está haciendo.
Exacto, se nota que tenían ahí el apoyo, ¿no? Por lo que estaban haciendo y que tenían fe en la empresa y no solo en los luchadores. Que en ese sentido también te das cuenta de que se lo han ganado ellos. A ver tú en qué empresa puedes encontrar en un opener de un show, ya sea un pay-per-view, un evento normal o donde sea, a Johnny Mundo, a Fénix, a Ishimori y a Pete Williams. O sea, Fénix ahora mismo posiblemente sea uno de los talentos más importantes de todo el circuito, ya no solo en México, sino independiente, de Estados Unidos y quizás hasta del mundo, con su propio hermano Pentagón y con alguno más. Johnny Mundo es otro de los grandes nombres que hay en el terreno independiente y en el propio México. Y Ishimori ahora mismo, después sobre todo de la genial, del genial Best of Super Juniors y de su inclusión en el Bullet Club, más aún. Y Pete Williams, que solo por su nombre ya es una persona súper importante, ya están en un opener haciendo un combate para el público que te ofrece la empresa. Es decir, es como una propia cadena que te lleva a decir gracias a Impact por darnos esto. Y el combate, como fue de tanta calidad, pues sin duda ya tuvo al público contento, aunque todo lo demás hubiera sido horrible. Por lo menos ese primer sentimiento de que gracias por lo que nos ofrecen lo habrían tenido.
Los OGs hablan de estar cansados de Conan ahí en backstage. Kings dice que Conan debería haber entregado el nombre de LAX en lugar de dárselo a esos dos Young Boys, que no se lo merecen. Dice que acabarán con LAX, quemarán el nombre, le orinarán encima y el nombre de OG será elevado. No hicieron eso, ¿no? En pay-per-view internacional, pero ahí estaba la idea.
La verdad es que la historia, ya que no pude hacer yo parte, o sea, no pude hacer la previa de Slammiversary, la historia de OGs versus LAX me parecía, era difícil de cantarse, ¿no? Por qué rivalidad te gusta más para este pay-per-view, porque todas están súper bien llevadas. La historia de redención de The Edwards, brutal. La historia de Sami Callihan y Pentagón a otro nivel en lo extremo. La de Madison Rayne y Sujung con un nivel de producción increíble. Pero este, de alguna manera, me tocaba como ese puntito interior de recuerdo, una vez más, de anhelo por la vieja escuela de LAX. Y la verdad es que estos Young Boys contra los veteranos, por quién representa mejor lo que significa LAX, me pareció increíble. Y estos pequeños videos resúmenes, pues yo creo que a todo el mundo que alguna vez haya sido fan de Impact Wrestling y no haya visto este pay-per-view, le hará recordar grandes momentos, ya no solo por los pequeños clips que pusieron, sino porque dices, joder, ¿serán Santana y Ortiz de alguna manera, los luchadores que están en el lugar adecuado para ser los merecederos hombres en portar la antorcha de LAX? Pues en el combate yo opino que sí, pero solo con estos promos ya te lo vendían muchísimo.
Tenemos luego Ali contra Tessa Blanchard. Ali salta desde la esquina en crossbody hacia afuera. Tessa toma el control. Ali aplica un Ali Valley Driver en ringside. Tessa aplica una Super Hurricane Rana en la que parece que Ali cae de cabeza en la lona. Ali aplica la best Super Kick Ever, pero cuenta en dos. Al final, Ali intenta otro Ali Valley Driver, pero Tessa escapa, aplica el Hammerlock DDT y se lleva la victoria.
Bueno, combate normalito, estuvo bastante bien en general, sobre todo destacar a Tessa Blanchard, ¿no? Creo que esta luchadora es tremenda, es muy buena y creo que es uno de los mejores fichajes que ha hecho en mucho tiempo Impact Wrestling. Lleva firmando a grandes luchadores, pero Tessa Blanchard es la luchadora, sin duda, que creo que podría tener un gran nombre y un gran futuro dentro de las Knockouts.
Y lo mejor es cómo han llevado su presentación en televisión, ¿no? Porque la tienen ahí y está Don Callis todo el tiempo alabándola, diciendo sí, que es la luchadora ahora que va a dominar todo. Y me parece que, o sea, es una buena luchadora en sí, pero como la han vendido, queda incluso mejor.
Sí, me recuerda, en cierto modo, a lo que voy a decir, a Ethan Carter. Cuando llegó ya nos lo vendían como un gran nombre de familia, que ya es otra generación de wrestling.
Y venía de ser nada.
Sí, y Tessa Blanchard, que en realidad, pues, bueno, era una luchadora muy importante en las indies, pero tampoco tanto. Y aquí la verdad es que se ve con grandeza, como un nombre de wow, y realmente se le ve dominante sobre el ring. Quiero decir, ese Hammerlock DDT, por ejemplo, se le vio como uff, tremendo para ganar. Y en general, buen combate de Tessa Blanchard, que de hecho espero que haya más nivel aún de ella, aunque este combate estuvo pues, bastante bien en general. Ali se le vio un poco menos bien que a Tessa Blanchard, no sé si en comparación o que realmente Ali no da la talla tanto como Tessa, pero se espera muchísimo de Tessa. La verdad es que estoy muy contento con esta victoria. Opino que este combate fue un poco de relleno y que podría haber sido mejor haberlas metido en el combate por el título de las knockouts de algún modo, que luego en un comentario respecto a una decisión que han tomado por ahí, y podrían haber metido aquí, pues por ejemplo, a Killer Cross contra Pete Williams. Pero sin duda, genial esta victoria de Tessa Blanchard, que ya le coloca como una de las luchadoras más potentes, si no la más potente después de Su Jung, dentro del roster de las knockouts.
Y hablando de las knockouts, hay cosas que todavía no entiendo, ¿no? Como que siga Rebel bajo contrato y que venga ahora Scarlett Bordeaux.
A mí Scarlett me gusta como manager, me puede llegar a gustar como figura, pero como wrestler la verdad es que tampoco tengo muy buenos recuerdos de ella. Tampoco la he visto demasiado. En esa época de Ring of Honor tampoco, o sea, la verdad es que me saltaba cosas que no me interesaban y Scarlett era sobre todo una de ellas. Pues, sigo haciendo lo mismo en casi todas las empresas, pero
sí, en ninguna es de estas que, Scarlett... Sinceramente yo no recuerdo haberla visto, la vez que la vi luchar recuerdo que era mala, pero eso fue hace tiempo. Así que a lo mejor ha pasado el tiempo y ha cambiado, ¿no? Pero siento que escucharía claro. Más de ella de pronto si es que fuese mejor luchadora, pero no he escuchado nada.
Claro, uno de los defectos que tiene Impact Wrestling es que muchas veces ficha a luchadores importantes, pero que no han sido luchadores importantes últimamente. Por ejemplo, ayer salió el anuncio en Twitter que traían a Anthony Corelli, que no sé si sabes quién es. ¿Sabes quién es Anthony Corelli?
No.
Santino Marella.
¡Oh, por favor!
A ver, en teoría va como figura, ¿sabes? No va a luchar, pero no, nunca se sabe. Y dices, ¿pero por qué traes a Anthony Corelli en vez de traer a, yo qué sé, a algún luchador que esté ahora petándolo en las indies, quien sea? O algún luchador que ya, yo qué sé, Fred Yeji, por ejemplo, que ya no está luchando en Evolve, pues podrías traerle ahora y tendría algún hueco. Pues no, traen a Santino Marella. Es un poco absurdo. Y ahora con Scarlett, pues me pasa un poco lo mismo, que digo, y esta mujer, después de tanto tiempo, pues no será que hay luchadoras buenas por el territorio independiente de las mujeres en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en cualquier lugar. Pero bueno, veremos a ver qué sucede con ella. Igual yo creo que lo he dicho, no será tan una figura como una wrestler, como puede ser la propia Tessa, la propia Ali o Madison Rayne.
Moose hace una promo en backstage, dice que hoy hará que valga la pena todo el sacrificio hecho hasta ahora, promete que ganará el título y se va haciendo Moose. Tenemos luego el House of Hardcore Match, Tommy Dreamer contra Eddie Edwards. Empiezan con un lock-up, que es raro porque uno creería que van al brawl, pero al menos lo hacen bastante agresivo. Bajan a pelear a ringside. Yo me imagino que todos los fans en primera fila estarían contentos con que Tommy Dreamer llegue y les quite la bebida que tienen para golpear a su oponente con ella. Pero justo Tommy va y le quita a una chica que no quiere dársela. Luego se disculpa. Dreamer le clava una grapa en la frente a Eddie. Hay un cántico de House of Hardcore, lo que nos hace saber que la estipulación ha funcionado, ¿no? Porque era parte también promoción para la empresa de Tommy Dreamer. Eddie sangra de la frente. Dreamer lanza a Eddie en un Death Valley Driver desde la segunda cuerda sobre dos sillas armadas en el ring. Dreamer prepara una mesa para prenderle fuego. Eddie lo detiene, le aplica una Boston Knee Party con una silla de por medio. Cubre, cuenta de tres, el público queda triste porque no vio fuego y Eddie se lleva la victoria. Luego del combate Eddie está llorando ahí en el ring como si estuviese arrepentido de todo. Dreamer le ofrece la mano. Su esposa Alicia sale para decirle a Eddie que lo haga, que se olvide de todo ya. Eddie le da la mano a Dreamer. Dreamer termina dándole el palo de Kendo, así como que fuese una entrega de antorcha, ¿no? Supuestamente, y ahí queda todo. Ahora, Eddie Edwards es el Innovator of Violence.
Sí, y textualmente lo dijeron Don Callis y los Matthews, lo dijo el propio Tommy Dreamer, que un combate, pues, un poco más en el estilo sentimental, no tanto sentimental, sino en que no van al match lo importante, sino el significado, ¿no? El combate no fue nada de otro mundo. Seguramente después del combate de las knockouts por el título, este fue el de los más flojitos. Tampoco esperaba ver otra cosa, la verdad, ¿eh? Porque Tommy Dreamer ya conocemos cuál es su estilo de wrestling, y más con la edad que tiene. Y si alguien sigue House of Hardcore, como yo, por ejemplo, sigo viendo de vez en cuando los eventos, porque anhelo también esos shows en los que revisábamos House of Hardcore, y digo, voy a ver qué está haciendo por aquí Tommy Dreamer. Y la verdad es que su movilidad, su estilo, su todo, se basan en spots de como el de la grapadora y poco más. Y este combate pues tampoco se podía esperar algo realmente increíble, pero estuvo bien por el hecho de que se contó una historia y se contó muy bien, sobre todo en el post-match. Pero a mí personalmente, o sea, digo que está bien, pero a mí personalmente no me convence que The Edwards vuelva a ser face, si es lo que va a suceder. Porque creo que esta nueva personalidad que ha adquirido de The Edwards es, sin duda, lo mejor que ha hecho en toda su carrera. O sea, mejor que The Walls, mejor que la rivalidad que tuvo con David Richards para un Final Battle, no me acuerdo si era 2009, 2008 o 2010, no me acuerdo, fatal para las fechas. Pero creo que The Edwards Hill ha encontrado carisma, por fin, el tío que era plano a la hora de transmitir sentimientos, se le veía el odio, el tío que había perdido la cabeza, de verdad. Esta rivalidad, la base ha sido totalmente que The Edwards se había desquiciado después de ir siempre a por Sami Callihan, porque realmente vuelve loco a la gente con su manera de enfocar el wrestling, con ser un tipo agresivo, grunge. Es genial, ¿no? Sami Callihan en ese sentido. Y aquí Dreamer solo quería proteger al propio Eddie Edwards y a su familia con Alicia. Y Eddie Edwards estaba tan inmiscuido en ese mundo que se había creado él mismo que pensaba que Alicia le estaba poniendo los cuernos con Tommy Dreamer. ¿Qué dices tú? A ver, yo creo que con toda la gente que hay, pues con Tommy Dreamer no creo que fuera con quien se iría Alicia. Pero bueno, la verdad es que fue genial, ¿no? Cómo se contó esta historia. Yo creo que una victoria a Tommy Dreamer no es algo que le haga cambiar de verdad a Eddie Edwards. Es como, sí, te he ganado, pues te jodes y ves que yo tenía razón. No es, te gano y, oh, mierda, lo he hecho mal. Una derrota sí que podría haber hecho cambiar la face, como, te habías vuelto loco y alguien tenía que pararte, vale. Pero una victoria solo le hace darle la razón a Eddie Edwards. Entonces, yo creo que un turn face aquí no tiene demasiado sentido, la verdad. Veremos a ver si se da o no en los scopes próximos de Impact Wrestling. Pero que esto pone a Edwards de nuevo en la órbita del título mundial, sin duda.
A mí lo que no me convence tanto es lo del pase de antorcha, supuestamente, porque para que funcione creo que el combate podría haber sido más violento, ¿no? Más como más dramático, y de pronto al final, después de que se han pegado tanto, oh, mira, sí, ahora el respeto, ¿no? No lo sentí tanto así, por eso sentí algo forzado eso del pase de antorcha, pero bueno, a ver qué es lo que tienen planeado para Eddie Edwards ahora.
La verdad es que ahora que hay tantos luchadores extremos o que con tantas oportunidades que hay para hacer cosas extremas, a ver, la bala de usar la rivalidad contra Sami Callihan creo que sigue ahí. La verdad es que yo creo que incluso para Bound for Glory estaría bien que se fuera más y más aún la cabeza a Eddie Edwards e incluso formara parte de OBE o al revés, o diga, ya estoy harto y quiero ir otra vez de nuevo contra Sami Callihan, y se podría de alguna manera defender este hecho de que sea el Innovator of Violence. O quizás incluso enfrentarse a Pentagón, o contra LAX, o GIS, o quien sea. Hay mucha gente ahora que se puede meter bien en esto del hardcore. Pero a Eddie Edwards no le representa especialmente. Veremos a ver qué hacen con eso. Igual es solo simbólico para esta noche.
Título de la Ice Division de Impact, Matt Sydal contra Brian Cage. Cage saca ventaja con su fuerza, también por ahí aplica un Standing Moonsault. Sydal luego también aplica un Standing Moonsault, pero Cage lo atrapa y, estando acostado en la lona, gira y lo levanta en brazos. Cage intenta un Huracán Rana y Sydal lo lanza en Powerbomb, y no me he confundido con los nombres. Hay una gran Huracán Rana de Sydal con un giro rapidísimo. Sydal al final salta en Shooting Star Press, pero Cage pone un pie arriba, y la idea es que Sydal va a caer sobre el pie, o sea, de cabeza, ¿no? Y por eso, como tiene que quedar con la cabeza en la parte de los pies, se queda corto en el salto, así que al caer casi pasa algo malo, porque los pies se golpean en la cuerda y eso. Se ve feo, pero al final no es que se haga tanto daño. Cage remata con el screwdriver y se lleva la victoria, así que ahora Cage es el nuevo campeón de la X Division.
Siempre me da pena cuando un spot final afea el match, como con Aleister Black y Lars Sullivan hace no mucho, Aquí esta patada que se ve mal por el salto de Seidal ensucia un poquito el resultado final, porque claro, es como con los libros generalmente o con una conversación, te quedas con el principio y con el final y lo que ha habido por medio a veces nos olvidamos un poco más, pero siempre recordamos lo primero, la primera sensación que tenemos sobre algo y la última, porque generalmente es lo más importante. Y aquí dio un poco de pena que acabara así, pero el combate en general yo creo que estuvo bien, que me gustó mucho, la verdad, cómo estuvo buqueado en el hecho de que tuviéramos a dos personas tan diferentes en cuanto a tamaños, el típico David contra Goliath, pero dentro de la X Division, donde Brian Cage, como tú dices, hace Hurricane Ranas y Matt Sydal le hace un Powerbomb a Cage, genial, es genial en ese sentido. Creo que el match fue bastante bueno, de nuevo. Tengo mucha curiosidad por ver cómo buquean a Cage dentro de la X Division, seguramente sea como una máquina arrolladora al que nadie de los voladores pueda ganarle hasta que llegue alguien especial. Veremos si este verano hacen otra X-Cup, pero me gustaría que realizaran otra. El resultado del año pasado ganando Desmond Xavier, pues la verdad es que no ha dado mucho de sí, pero la verdad es que solo viendo el opener dices, hay muchos luchadores que podrían estar ahí enfrentándose ahora para intentar destronar a Brian Cage, que también es curioso, ¿no? Si comparas con Lucha Underground, como Cage allí es una máquina que arrolla a mil muertes, a matanza, a todo el mundo, y aquí está luchando en la X Division, que es para la gente pequeña, en teoría. Así que es muy curioso. El combate en general estuvo bien, mucha curiosidad por lo que hacen con Cage, y sobre todo también con qué hacen con Seidel, ya que es uno de los pilares ahora mismo más importantes de Impact Wrestling. Ya se ha anunciado que invoca a Seidel el rematch para esta semana, así que no creo que alarguen la rivalidad, a no ser que gane Seidel, que tampoco lo descarto. Pero bueno. Bien en general.
Austin Aries hace una promo en backstage, primero habla por teléfono, luego cuelga para hacer la promo, y es básicamente lo que ha estado haciendo hasta ahora, hablando de Moose, que es su gran momento esta noche, mientras que él esto lo ve todos los días, o ya ha estado acostumbrado a ver main events y demás, y dice que veremos cómo le va a Moose ahora en su tercera carrera profesional, a ver si puede ser campeón mundial. Luego está el título de las Knockouts de Impact, Su Young defendiendo ante Madison Rayne. Su entra en ataúd, cargada por su séquito. Dos de las damas de honor, que son quienes la acompañan, se acercan al ring. No hacen nada, pero Madison va a pegarles. Y con eso se distrae, Su toma el control. Una de las damas de honor sujeta a Madison para que Su le escupa Mist en la cara. Madison esquiva, le cae el Mist a la dama de honor en la cara. Su atrapa a Madison con la Mandible Claw. Madison se desmaya, Su se lleva la victoria. Y al final, Su, como es muy fan de Lucha Underground, ¿no? Por los segmentos que hace. Mete a Madison en el ataúd porque es como Grave Consequences y se la lleva. Así que Madison ha muerto.
Vale, voy un momento a hacer una llamada y tardo 2 minutos.
Ah, ok, como Austin Aries. Ok, no hay problema.
Sí, igual. Sí, como tú dices, ahora tenemos a Madison Rayne muerta y la verdad es que tampoco es tan mala decisión. Nada, es broma. Pero creo que ha sido perjudicial haber elegido a Madison Rayne como la rival de Su Jung, porque como todo el mundo supongo que puede ver más o menos la intención de poner aquí a Madison Rayne, era que Su Jung tuviera una primera defensa importante contra alguien pues, que tiene un nombre hecho, que tiene toda una carrera a la espalda de las knockouts, como una otra manera casi de pasar el testigo, algo similar a lo de Tommy Dreamer, pero más simbólico en el hecho de que Madison Rayne es una de las luchadoras más importantes de toda la historia de las knockouts. Y creo que eso depende de con quién y cuándo se puede ver bien. Quiero decir, cuando el rival es alguien que tiene talento aún, estando en sus últimos combates, quizás puede quedar bien. Y si el combate pues, es largo, hay algo más en lo sentimental. Pero aquí la verdad es que no se vio bien en el hecho de que Madison Rayne pues, ya no tiene ese punto que alguna vez ha podido llegar a tener como luchadora. Y el combate fue breve, fue sencillo, no fue. Fue un combate casi de TV, ¿no? De un combate que puedes ver en un Raw entre dos luchadoras o en un Impact o en cualquier show de TV. Entonces, no fue nada del otro mundo. Y es una pena porque en cuanto a la producción, fue genial. Y eso es lo que quería destacar especialmente. De cómo llegamos a este punto después de una rivalidad increíble en cuanto a los vídeos. Y eso también me hace pensar en que ese universo broken que tanto nos gustaba no era solo por los personajes de Matt Hardy y de Brother Nero y el señor Benjamin, etcétera, sino por el toque en la producción de Impact, que también pensábamos muchos. pues cuando se ha ido Matt, se ha ido Jeremy Borash, a ver cómo sigue esto. Pues no, la verdad es que genial la rivalidad de Su Jung y Madison Rain, con la locura también transitoria que ha tenido por momentos Madison Rain, pero la verdad es que el combate pues no ha dado lo que debería ser un combate de las knockouts por el título en Slammiversary. Pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede próximamente. Tenemos por ahí a Ali, a Kiera Hogan, antes a Blanchard, a Scarlett. O sea, tenemos a muchas luchadoras que ahora pueden retar a Su Jung, que se le ven muy, muy bien. Y la verdad es que tiene mucho talento, carisma, tiene en general presencia, y eso es muy difícil de conseguir ahora mismo, innovar tanto como lo está haciendo Su Jung en ese sentido, que solo con su presencia ya parece que se inunda casi de sangre el sitio donde aparece. Así que muy bien en ese sentido, pero el combate bastante flojo.
Sí, poco más que decir. Me parece el combate más flojo de la noche. Conan motiva a Santana y Ortiz para el combate con los OGs. Van a demostrar quiénes son los mejores y se despiden con todas sus catchphrases. Y vamos al combate por el título mundial de parejas de Impact. El 50-150 Street Fight. LAX contra OGs. Salen desde el público. LAX. Hay sonido de sirenas y demás, pero me habría gustado que salgan con su tema musical también, como hicieron los OGs. Se arma el brawl de inmediato en el ring. Hernández salta por encima de la tercera cuerda sobre LAX afuera. LAX aplica el strip sweeper a Homicide, pero Hernández saca el referee del ring. Homicide salta hacia afuera sobre Ortiz en un tope con giro y caen sobre una mesa, que parece un golpe durísimo. Ortiz lanza a Homicide en Death Valley Driver sobre una mesa. Hernández lanza a Ortiz en el border toss sobre otra mesa en la esquina. Homicide se distrae con Conan en el filo del ring. Conan disimuladamente le pasa una bolsa a Santana. La bolsa tiene chinchetas. Santana las pone en el piso y también les lanza unas en la cara a Homicide. Le aplica luego un slam ahí encima. Remata con un frog splash y se lleva la victoria. Luego del combate, King ataca a Ortiz y Santana por la espalda. Homicide y Hernández atacan a Conan también. King le pinta OG a los cinturones, no queda tan bien pintado, pero ahí está. Y se los llevan, así que ahora los OGs tienen los títulos de parejas, la posesión de los cinturones, y seguramente LAX tendrá que ir a buscarlos.
Pues la verdad es que este combate no podría ser mejor en todo lo que se ha realizado. Genial, seguro, el mejor combate y la mejor rivalidad que llevamos de 2018 en Impact Wrestling. La historia, como he dicho antes, me convencía a niveles casi bíblicos, muy muy bien llevada, y aquí se demostró muy bien en el storytelling cómo de verdad había esa rabia y esa furia por demostrar cada uno que tenía razón en el hecho de que eran los verdaderos LAX, quien representaba mejor el espíritu de LAX, o ya sabemos, ¿no?, cómo iba esto. Y tenía algo de miedo por dos razones principalmente. Una, el estado físico de Homicide y Hernández. Hernández es un tío que me caía muy bien cuando era pequeño y ahora le odio. Bueno, le odio. Me cae mal, o pienso que es un poco tonto después de lo de el contrato fantasma de Impact, Lucha Underground, un poco idiota. Pero bueno, has seguido luchando en México, tiene ya allí otro nombre. Y
yo siempre me acordaré de esa época en la que había ganado el maletín aquel, que era como el Money in the Bank, ¿no? El Fist of Fired. Uh-huh. Y podía retar al título mundial. Y yo decía, este tipo va a ser campeón mundial, o sea, está over. Está luchando bien, luce bien, y de pronto lo gastan en una estupidez. Creo que era una Fatal 4-Way y él se mete como el quinto participante antes de que empiece el combate, y no sé qué pasa, es ridículo. Pero eso es lo que me acuerdo más de Hernández, de lo over que estaba y lo mal que lo usaron.
Yo me acuerdo para bien de LAX y Fatal con Anarquía y Hernández, como lo peor que ha hecho en su carrera, seguramente. Después de ese canjeo tan malo del maletín, la verdad es que hay que ser un poco idiota. Pero bueno, la verdad es que ha recuperado forma, lo ha hecho muy bien y estoy contento por ese lado. Y bueno, Misai tenía algo de miedo también porque desde que debutaron en LAX, Santana y Ortiz me refiero, él estaba ahí y desaparecía, volvía, un día estaba, otro no. Y no sabía muy bien qué pasaba con él, digo, no estará en buen estado físico, quién sabe. Y tenía miedo por ese lado, pero no, también resultó que hizo un buen combate. Se nota que el nivel ahora mismo está muy, muy por encima por parte de Santana y Ortiz, que son tremendos wrestlers por otro lado. Pero también tenía algo de miedo, porque al haber tres combates con un gimmick de lucha extrema, pensaba que sobre todo los spots o los clichés mayormente usados de objetos, etcétera, se iban a aplicar todos en el Sami Callihan contra Pentagón. Pero es que aquí se usó muy bien esta estipulación del 50-150, de verdad se vio como un combate callejero, utilizaron muchos tipos de herramientas, ¿no? En general, o de armas para usarlas al derrotar a los otros luchadores, las cadenas, no usaron los bates, o sea, los palos de hockey, pero deberían haberlos usado, pienso yo, le habría dado algo de color, pero se usó toda la parte de la arena, las vallas, genial por ese aspecto. Muy, muy buen combate en general con los falsos finales, con los ataques, los spots. Y luego el post-match, ¿no? Que te deja con más ganas de ver cómo avanza la rivalidad entre LAX y OGs. Aunque estaría ya satisfecho con este final. Habría sido perfecto, la verdad. Pero es que también seguramente tengan mucha pólvora que quemar. Este fue el primer combate de Homicide y Hernández desde que regresaron. Así que tienen muchas cosas que hacer. King queda genial como manager de Homicide y Hernández, la verdad. Pensaba que a lo mejor se podía producir un turn heel de Conan. Estaba especulando yo mucho con qué podía pasar aquí. Pero no, me encanta que Conan sea el que diga: es que LAX lo representará mejor estos jóvenes que vosotros. Y King diga: no, os están intentando quitar lo que era vuestro. Me gusta cómo continúa esto. Dudo que haga un 3 contra 3 por el estado físico de Conan, pero quién sabe. Así que muchas ganas de ver cómo continúa esta rivalidad y este combate. Aunque alguien no quiera ver el show entero o algo, sí que se tiene que ver la rivalidad, el vídeo de antes. Le vendrá genial a cualquiera que no haya salido de Impact y sin duda lo mejor del show.
Sí, también de acuerdo contigo. Lo único que no me convence del todo es que hayan perdido Hernández y Homicide apenas volviendo, ¿no? A hacer LAX y claro, luego se llevan el cinturón para que la historia continúe, pero no sé, podrían haber ganado con trampa y llevarse los títulos de verdad, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo continúa y seguramente habrá un combate más. Luego de haber visto ese 50-150 Street Fight, habrá que ver qué es lo que viene después, porque como ya decíamos en la previa, es como un combate de gimmick que cierra rivalidades, ¿no? Más que las inicia, como sería en este caso, pero es cuestión de ver qué hacen ahora, ¿no? ¿Qué pasa con los títulos? Si realmente los ganan de verdad o los recuperan y se acaba, habrá que ver qué pasa.
Yo realmente estoy satisfecho con que hayan ganado Santana y Ortiz. Más que nada porque me gusta el hecho de que estén en este show como diciendo: aquí el talento joven, de verdad tenéis futuro, etcétera. Y de aquí de alguna manera el mensaje que a mí me llegó fue: Santana y Ortiz son los verdaderos LAX. O sea, fue muy buena la época en la que tuvimos a Hernández y Homicide. Recordemos siempre con esas rivalidades, con gente como los Motor City Machine Guns, todo el mundo está emocionado con eso. Pero ahora tenemos a Santana y Ortiz. Y ahora ellos son los verdaderos LAX. Me encantó el mensaje que se dio en ese sentido. Y como en el post-match, te da ganas a seguir viendo lo de que LAX, los antiguos LAX, es decir, OGs, digan: no, nosotros somos LAX, vosotros no. Me gusta también como ese sentido de revancha, de egoísmo, de esa falta de, a lo mejor, dar la razón a los jóvenes que suele tener mucha gente veterana. Me gustó y creo que queda muy bien. Veremos a ver cómo continúa, porque tú, como bien apuntas, normalmente las rivalidades se cierran con un gym link match y esta, que ha empezado con el 50-150, no sé cómo continuará. Igual acaban con un match normal, ¿sabes? En un tag team match donde hay descalificación, no pueden haber managers, no puede haber nada. Es una rivalidad inversa. Pero veremos a ver mucho interés en estos cuatro luchadores y sus dos managers que han hecho una muy buena primera parte de rivalidad y veremos cómo va la segunda.
Lo que viene ahora es el Máscara contra Cabellera, Pentagón Jr. contra Sami Callihan. Se pegan duro desde el inicio. Callihan trae un chaleco así como si fuera Roman Reigns. Se lo quita para que Pentagón le dé un chop al pecho. Luego de recibirlo se arrepiente. Callihan toma unos punzones y golpea en la frente a Pentagón, que empieza a sangrar. Le abre la máscara primero para que tenga dónde sangrar. Pentagón también ataca a Callihan con esos punzones. Se ayuda con el bate como para clavarlos ahí en la frente y Callihan sangra. Es una escena brutal. Tienen un duelo ahí con los punzones, clavándoselos mutuamente. Se pegan igual con sillas después. Pentagón golpea a Callihan con una silla en la cara. A Jay Chris, que sale por ahí también en la cabeza con la silla. Callihan le tira talco a la cara a Pentagón. Pentagón está ciego y sin saber a quién tiene delante. Golpea al referee y le rompe el brazo de paso. Pentagón aplica el Pentagón Driver, pero el referee está lesionado. Callihan aplica un Pile Driver en una silla. Llega otro referee, cuenta en dos. Pentagón le aplica el Package Pile Driver a Callihan sobre cuatro sillas armadas. Callihan sobrevive. Luego Pentagón finalmente rompe el brazo de Callihan, remata con otro Package Pile Driver y se lleva la victoria. Al final, cuando le tiene que cortar el cabello a Callihan, intenta escapar, pero llega Fénix para detenerlo, Pentagón le corta el cabello, y ahí está, Pentagón retuvo su máscara, como se esperaba.
Yo creo que no me he comido un falso final en mi vida como el del package piledriver encima de cuatro sillas. O sea, es que he gritado y me he puesto de pie y yo, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Qué? No me lo creía en absoluto. Y es que Callihan, joder, es que no me queda bien como persona, pero es que como wrestler me flipa. Como luego abre los ojos, que digo, se le van a salir de las órbitas, por favor. Dios, respira hondo y se da cuenta de que sigue vivo. Increíble, increíble. Y el combate también alucinante. Por mi parte, creo que de nuevo otra muy buena historia de contar, de tenerse ganas, de decir, quiero darme con todo contra ti, porque nos hemos hecho mucho daño en el sentido de violencia y queremos más y a ver quién es el más violento. Y eso fue un continuo combate de yo soy más que tú, y estuvo muy bien llevado con no hacer trampas en algún sentido, que también por parte de Sami Callihan, por supuesto, él es el heel, pero también con ese cierto, no respeto, sino con las ganas de demostrar algo que tenía Sami Callihan aquí, con esos retos de golpearse en el pecho, de golpearse en la cara o incluso golpearse con silletazos. Muy bien llevado en la psicología y el storytelling aquí, una vez más. Increíble, como digo, ¿no? Como en tres combates distintos no han caído en la repetición y en los clichés dentro de los extreme matches. Así que muy bien en ese sentido. Y aquí no sé si habría sido mejor o peor el hecho de que no hubiera sucedido lo del cambio de árbitro y la aparición de OBE. Porque normalmente las interferencias no me gustan en los matches. Pero, por ejemplo, en el anterior, en el de LAX contra OG, me gustó mucho la aparición de cuando Conan intervino. Fue genial, fue muy pequeñita, pero fue lo suficiente como para aportarle cosas importantes y que no se viera como algo que ensucie el match. Y aquí no lo tengo tan claro. La aparición de OG también, de nuevo, fue algo, pues casi también un pequeño detalle. Pero lo del árbitro, etcétera, tampoco llevó a un final de combate ni nada. Entonces, tampoco sé si me ha gustado o no eso tanto, pero muy muy buen combate, de nuevo, pues muy por encima de lo notable. Increíble como las rivalidades que muchas veces tenemos miedo de que después de un gran trabajo se puedan llegar luego a cagar en un solo combate. Pues aquí todas han funcionado muy bien, así que muy contento con este resultado. A ver qué es lo que sigue pasando con Sami Callihan. Creo que es posiblemente uno de los tres luchadores más importantes ahora mismo de la lucha independiente. Pienso que está haciendo un año increíble. Ya no como mejores, ¿no? O sea, tenemos grandísimos luchadores. Pero creo que Sami Callihan ofrece un personaje muy distinto. Está aportando algo distinto al wrestling. Como he dicho antes, me cae mal como persona. Pero considero que como wrestler tiene mucha cabeza. Tiene un cerebro increíble. Aunque solo lo tenga para innovar en cuanto a wrestling. Y veremos si con Pentagón también quieren hacer más cosas en Impact. No sabemos muy bien la relación que tienen Fénix y Pentagón en cuanto a contratos. Si seguirán haciendo rivalidad con alguien, no, pero ojalá sea así. Dos grandes talentos que ojalá para un For Glory también tengan un puesto importante en la cartelera.
Tuvimos muchos combates hardcore en esta noche. Espero que Impact no siga abusando de ellos. Porque en este caso se entiende, porque cada una de las rivalidades, las tres que tienen como estipulación hardcore, están justificadas por cómo se llevó, a qué apuntaba y todo. Pero espero que para Bound for Glory, que será seguramente en octubre y será en New York, por cierto, ya lleguemos con otra idea para el pay-per-view, porque claro, o sea, está bien para este show y funciona y todo, pero no creo que deba ser la identidad de Impact hacer un show, o sea, tener shows de combates hardcore y poco más.
No, es que yo lo que opino es que estaban muy bien justificados que estas fueran las estipulaciones o las maneras de enfocar cada combate de Slammiversary. La verdad es que fue más violento que Extreme Rules y tuvo más combates con la estipulación así que el propio show que WWE plantea bajo esta perspectiva.
No, y ahí está la diferencia, porque a veces en Extreme Rules llegas y como es Extreme Rules hay que poner ahí combates extremos porque sí, porque es el nombre del pay-per-view. En este caso llegamos con tres combates que tienen estipulación extrema, pero los tres tienen historias detrás que lo justifican, y por eso, si bien puedes uno quejarse de que son muchos combates hardcore, no se siente tanto así porque cada uno tiene su razón de ser.
Sí, sí, totalmente, y además en cada uno no se hace lo mismo, quiero decir. Cada uno defiende su tipo de violencia en por qué se está haciendo. Sami Callihan y Pentagón, por ejemplo, en este combate se dan con todo porque quieren acabar con el otro. Ogis y LAX tienen un combate violento porque es lucha de la calle, porque es para quien representa mejor la calle y la lucha en la que todo vale. Y en el combate se me ha ido cuál fue el otro violento.
Dreamer contra Eddie.
Sí, claro, Dreamer contra Eddie es otro punto, ¿no? Porque Eddie Edwards había vuelto loco y ya atacaba con todo a todos y Dreamer era su rival y qué representa Dreamer, la violencia. Entonces, lo extremo, el hardcore. Creo que todos tenían todo el sentido y, por supuesto, para lo que resta, pues habrá algún combate con estilo 5150 quizás otra vez o algún grudge match, algún combate, yo qué sé, a lo mejor vuelve a Abyss y tenemos que tener algún combate también con... Ya se me ha ido hasta el nombre del combate de Abyss. Ah, Dios, tu
Monsters
memoria me falla.
Ball.
Monster Ball, exacto, gracias. Quizás un Monster Ball o algo, pero siempre que esté justificado, a mí me parece perfecto. Y en este show, los tres vinieron como anillo al dedo.
Tal vez para próximos combates de LAX y OGs. Así como tuvimos ahora un 5150 Street Fight, luego tendremos un 5150 False Count Anywhere, ¿no? Y para cerrar, un 5150 Hardcore Match.
Irá añadiéndole cosas, o a lo mejor un 5150 Last Man Standing o más cosas. Podrían hacer algo así, la verdad es que sería sorprendente ir añadiendo estipulaciones. Podría estar incluso bien, sería extraño, pero podría verse bien. Y además, se ve, parece como una idea tonta, pero si lo consideras así, ¿qué puede ser más grande que un 5150 si le añades algo? Así que me parecería hasta idóneo.
Vamos por el main event, que es por el título mundial de Impact, Austin Aries contra Moose. Moose le da un gran chop al pecho a Aries, que sale del ring hacia un spot de Ric Flair y se desploma en ringside. Aries esquiva un ataque de Moose en la barricada, Moose termina entre el público. Moose aplica un par de grandes dropkicks en la esquina, pega tremendos saltos para patear ahí a Austin Aries. Aries bloquea un spear de Moose y termina encajando un last chancery, y es un gran bloqueo porque es como... si alguien ve MMA, ¿no? Cuando alguien busca un derribo, el tipo se hace hacia atrás y toma la cabeza. Eris hace lo mismo y termina en Last Chancery. Moose llega a la cuerda. Eris aplica un Death Valley Driver en el filo del ring. Moose apoya a Eris en la barricada y aplica una gran Bicycle Kick corriendo la mitad de la arena. Eris pone al referee delante suyo para bloquear una Spear de Moose. Aprovecha la distracción y le aplica una patada baja a Moose. Busca el Brainbuster, pero Moose le aplica a Eris un Brainbuster. Remata con la Spear, pero Eris pone la mano en la cuerda. Moose lanza a Eris en un Gorilla Press por encima de la barricada sobre la gente de producción ahí en primera fila. Moose salta por encima de la cuerda hacia afuera, pero Eris se mueve y Moose cae en la rampa solo. Eris termina aplicando un Brainbuster en ringside, pero Moose regresa al ring en 9. Eris se distrae buscando el cinturón. Moose cubre con un roll-up, pero cuenta en 2. Eris al final aplica otro Brainbuster y se lleva la victoria, reteniendo el título.
La gente puede ser algo crítica con el hecho de que al final Pentagón retuviera, pero para mí esto no fue un hecho que para nada rebajara
Eris.
el final del show. Aries, perdón, ¿quién he dicho?
Pentagón.
Pues Pentagón, no sé qué tendría en la cabeza. Pues eso, que no me parece para nada malo que Aries retuviera el título, porque creo que esta rivalidad fue de las que peor se construyeron de cara al show. Ya no porque fuera mala, que tampoco tuvo grandes momentos, quiero decir, porque después en comparación a lo demás, los momentos no se vieron tan importantes y el trabajo de la rivalidad, pues no sé, creo que se conseguía un poco sacar de la nada y
No, pero te digo
no
una
sé.
cosa, yo voy aquí a defender a Impact como si fuese un fanboy, ¿no? De Don Callis y de Impact Wrestling. Me gusta el modo old school de construir las cosas, porque yo creo que al ser este el main event, y estoy por estornudar y por eso. Ya. Al ser este el main event y ser por el título, al tener el título en juego, ya es una historia de por sí. O sea, hay un retador, hay un campeón. Hay que luchar por el cinturón y por eso no hay que esforzarse tanto en vendértelo, porque ya es el main event y está ahí, ¿no? Mientras que otras historias, como el Máscara contra Cabellera, como LX contra Ojis, tienen más elementos y por eso hay que trabajarlos más. Pero creo que esto en su simplicidad funciona y por eso no estuve descontento con cómo se vendió este main event.
No, no, sí, a mí me gusta cuando alguien se gana por derechos propios de victorias, quien ser el aspirante al título de la empresa. Mira, Lashley ahora cómo está ahí luchando contra... Espera, no. Pero bueno, que en general sí que me gusta
Jajaja.
cuando esto sucede. Pero lo que no me gustó es tanto como la rivalidad acabó cayendo en Moose atacando en el gimnasio. No sé, yo siempre recuerdo a Moose en su gimnasio entrenando y gente atacándole, o a Lashley, o... no sé, creo que me falló. No que se llevara como retador y aspirante y ya está, o sea, retador y campeón y ya está, sino por los segmentos que hubieron, fue lo que a mí me flojeó un poquito, pero el combate sin duda estuvo muy muy bien, tuvimos un choque muy interesante, tenía ganas de verlo, al final los últimos impacts sí que me ganaron totalmente y decía, ah, seguro que hay que hacer un buen match, y así fue un combate muy muy entretenido, para gustos los colores un poco, ¿no? Pero hay gente a lo que no le gustará tanto los combates con reglas extremas y este será el combate que más le haya gustado esta noche. Pero los tres últimos combates muy, muy buenos, por encima de las cuatro estrellas, si seguimos el criterio más o menos que se sigue de estrellas más o menos. En mi opinión, todos fueron combates muy buenos. Este genial. Vimos a un público entregado con ambos luchadores y eso es lo que digo, ¿no? Que tampoco se vio tan mal que retuviera finalmente a Austin Aries. Porque para un último combate normalmente en un show tan importante dices, ah, tiene que ganar el face, el público contento a casa. Pero aquí Aries, después de un gran combate donde también se esforzó muchísimo en las herramientas, en los moves que usó para intentar vencer, estuvo muy bien. Así que yo personalmente quedé con el resultado bastante contento. Y además pienso que Moose le sigue faltando algo para ser el campeón que Impact debería representar. Creo que representa mucho más Austin Aries como heel que un face como Moose. Y también tengo curiosidad por quién enfrenta ahora a Aries, porque digo, a ver, grandes luchadores ahí, pues podría ser Penta, podría ser... Pero es que, claro, vienen de cerrar esa rivalidad. Así que pienso, pues, en Eddie Edwards, Matt Sydal, lo dudo, no lo sé. Seguramente sea... Es que, claro, al tener a Face Eddie Edwards, o igual a Sami Callihan también Hill, varios luchadores, Johnny Impact, claro, sí, podría ser Johnny Impact, y sería perfecto.
¿Sabes qué me imagino yo con Cage?
¿Qué te imaginas?
Que, pero a largo plazo... Que Cage va a ser campeón del X Division y va a matar a todo el mundo. Y va a llegar un momento en el que dices, este tipo pues es imparable, ¿no? Y de pronto, siendo campeón del X Division, va también por el Mundial.
Claro, eso deberían hacer. Y sería súper guay dos cosas. Que Aries no fuera campeón ahora, ¿sabes? Y que cuando se diera ese hecho en el que ha pasado tanto tiempo en el que Cage retiene, está a punto de superar los 300 días en el que Aries lleva siendo campeón. O sea, lo que hizo de campeón. Y ahí, que ya es en juego, por un lado, el... campeón, título contra título, a ver quién puede romper la racha del otro, sería perfecto. O es que dudo que Aries lo alarguen tanto, pero estaría muy guay. Y sí que me gustaría ese Cage contra Aries, sería muy muy bueno. Pero si no, mira, pues el propio Pentagón, Impact, o sea, Johnny Impact o Eddie Edwards podrían ser buenos rivales ahora para Aries. Dudo
Killer
que
Cross está fuerte, pero recién está apareciendo, así que
claro.
Sería con tiempo.
Claro, encima es un gran heel que creo que hace falta construirlo. Y bueno, hay muchos luchadores en general que creo que... Es que ahora Impact tiene muy, muy buenos luchadores, ¿eh? Tiene una cartelera que dices... Joder, cualquiera puede tener rivalidades importantes y combates geniales porque se han quedado fuera luchadores como Eli Drake, se ha quedado fuera Kongo Kong, Falaba y Keyem, que han estado teniendo sus cosas.
Por cierto, me encanta la historia de Gredo, que no la he comentado hasta ahora porque no hemos podido hablar mucho de Impact, pero la historia de Gredo es genial.
Me gusta mucho también, ¿eh? Pero creo que... No sé, le veo algún defectillo. Veremos a ver cómo sigue. Pero Joe Hendry me da gracia como es. Y la rivalidad con Gredo, pues, pinta muy interesante también. Pero es que, claro, sigue siendo Gredo, que sobre el ring acaba siendo un poco angustioso de ver porque es un poco pesado en Impact Wrestling, al menos. En ICW me gusta mucho, pero aquí me falla algo. Pero sí, tengo muchas ganas de ver eso. Y como dices, claro, Gredo, Joe Hendry, Eli Drake, que hay muchísimos luchadores que están ahora fuera de la cartelera de este show, que también es importante, ¿no? Comentar como Eli Drake hace 2 meses era el campeón mundial y ahora se ha quedado fuera de la cartelera. Han perdido bastante la fe en Eli Drake. Veremos a ver también qué sucede con él, pero yo le veo aún con mucho, mucho talento. El título Grand sigue ahí un poco en stand-by y creo que sigue haciendo falta un título TV. No hace mucha falta porque las rivalidades se están llevando bien sin un título por medio, pero podría venir bien para dar push o relevancia a ciertos luchadores. Pero en general, con este final del combate, pienso que ha sido genial, ¿no? Cómo se ha construido el match en sí, que Aries está haciendo un gran trabajo como campeón y lo que depara el futuro de Impact es brutal.
A mí también me gustó mucho el main event. Creo que es una buena decisión que Aries siga siendo el campeón porque lo hace muy bien. No habría estado mal que ganara Moose, pero creo que todavía no es el momento. Igual lució muy bien, se ve que tiene apoyo del público también, porque a veces hay un talento que de pronto la empresa quiere elevar, pero como el talento hardcore es el que es el establecido, de pronto como Austin Aries aquí, no están tanto de su lado, pero aquí la gente está apoyando a Moose, está comprometida con su ascenso también, así que en algún momento seguramente ya nuevamente optará al título y lo ganará. Pero por ahora me parece que estuvo bien cómo se vendió la derrota y todo, no lució mal. Y va a poder seguir haciendo cosas importantes, de hecho, así que me gusta ver a Aries campeón todavía y es cuestión de que ahora decidan quién va a ser su retador y quién podrá tener el siguiente gran combate con él, porque es Austin Aries como campeón, lo que sí te garantiza es que cada combate, cada rivalidad la va a trabajar bien porque él es bueno en todo.
Sí, además le han dado la fe de tener el título aún más tiempo. Pensaba que cuando se lo dieron a Penta era por el hecho de que Aries no se casa con ninguna empresa y a lo mejor está luchando, por ejemplo, en Best in the World y ahora querría firmar a tiempo completo con Ring of Honor o estar un tiempo allí o por muchos lados. Pero no, aquí le dan toda la fe de seguir siendo campeón en Aries y si se lo dan es porque tienen planes a un poco de largo plazo. Y saben que no les van a dejar tirados, ¿verdad? Advirtió el patrón. Menos mal que no está, ¿eh? Es que yo pienso que después de Hogan y Bischoff, lo de Penta, lo de Alberto ha sido de lo peor que ha pasado últimamente a Impact con Dixie Carter. Entonces, genial el trabajo para Aries, como comentamos, mucha curiosidad por cómo continúan las rivalidades para este, también para el propio Moose, son muy buenos luchadores, y Impact, la parte buena que tiene es que ahora tienen mucho talento, el show es solo es breve, semanal, va por tappings, pueden descansarle los luchadores, las rivalidades, pues de alguna manera cocinarse un poco más a fuego lento, tener ahí macerando luchadores como guardados, y eso está bastante bien. Y veremos también si siguen esta línea en Impact Wrestling. Los últimos shows semanales me estaban gustando mucho y era porque las rivalidades eran buenas y las continuaban bien y de a pocos. Y eso es siempre, la verdad es que el trabajo con cariño y con cuidado da buenos resultados. Veremos cómo inician las rivalidades ahora. Hay algunas que siguen ahí, como hemos comentado, ¿no? Como la de Joe Hendrick y Gredo, quizás Killer Cross y Petey Williams o alguien, Sonya y Dad, quizás, no lo sé. Pero muchas ganas por lo que continúa por venir y por lo que va a llegar nuevo. Así que con este show, que tenía bastantes dudas, que he visto hoy mismo, y la verdad es que todas las críticas que me estaban viniendo de el sentido de muy buen show de Impact, ha encontrado un poco su camino, su forma de ver las cosas, y es verdad, la identidad que ha adquirido Impact aquí se nota. Ya vemos a Impact como algo que solo Impact otra vez, y se agradece. Y normalmente cuando te dan una crítica sobre un show, si es muy mala, muchas veces la ves y dices, ah, pues no parece tan malo, porque te lo han vendido como algo muy malo. Y generalmente cuando te venden algo muy bueno, lo ves y dices, ah, no era tan bueno. Pues esta vez sí que se ha cumplido las expectativas y sí que ha sido tan bueno. Así que muy contento con el nuevo modelo. La manera en la que se está un poco asentando Impact Wrestling a la hora de ofrecer las rivalidades con tiempo, con luchadores adecuados y con rivalidades que de verdad desemboquen en buenas luchas. Así que no puedo estar más contento con este pay-per-view.
Ahí estuvo entonces el Slammiversary 16, un buen show. No diré, oh, show del año, ¿no? Mejor que los shows del G1, pero un buen show en general, así que yo me lo he pasado bien viéndolo. Y ahora solo espero que las cosas en Impact sigan bien para que podamos seguir comentando cosas positivas de Impact Wrestling. Yo por el momento voy a seguir viendo el show semanal, así que algún comentario soltaré en los directos. Y bueno, Carlos, nos veremos en algún momento ya, seguramente en algún nostálgico o algo que te paso la voz, y a ver cómo estás de tiempo, porque sé que ahora está complicada la situación con lo de los inbox también, que la gente reclama dónde están y no aparecen, pero habrá que ver cómo se soluciona esto.
Ya sabemos cómo es el verano aquí para nosotros, todos necesitamos un poco de vacaciones y de desconectar, pero tranquilos, os daremos de vuestra droga, de vuestro inbox, y por lo menos un par más, por lo menos, seguro, antes de agosto tendremos, o sea, uno, y en agosto alguno también habrá. No es como el verano pasado, que siempre estamos 2 meses sin programas, porque uno está por aquí y otro por allá, y es complicado hacer programas, pues aquí casi seguro. Y ahora que tú vuelves a ver Impact Wrestling, que Walter tiene que cubrirlo porque no le queda otra para hacerlo wrestling, quién sabe si a lo mejor semanal, bisemanal o de vez en cuando podamos hacer de nuevo un Florida Vice o algo así para especular un poco en cómo va Impact Wrestling, porque si te das cuenta, en los directos siempre podemos hablar un poco de Impact, pero WWE es lo que nos quita todo el tiempo, así que por mí y yo, si todo va así de bien en Impact Wrestling y encontramos tiempo, estaría dispuesto de nuevo a reflotar Florida Vice.
Yo tengo una idea, pero ya te comento luego, fuera del aire, una idea de un
Oh.
programa, pero vamos a ver qué pasa. Ya hablamos luego, Carlos.
Dejando el hype ahí a los espectadores.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.